Juan capítulo 11, versículos del 39 al 44, nos dice la Escritura: empezamos en 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Recordamos que el plan central del Evangelio de Juan es presentar a Cristo ante nosotros como la palabra eterna de Dios, como el Dios eterno que se hizo carne, como el Señor de la gloria que vino en semejanza de hombre, como nosotros, pero sin pecado. Juan es el único de los 4 evangelistas que entran en profundidad para hablarnos de las dignidades preencarnadas de Cristo, y nos lo muestran como aquel que existía en el principio, como uno con Dios y siendo el mismo el Dios creador, el Señor de todas las cosas. Juan nos lo presenta en numerosos textos como aquel que dice: yo soy, que es el nombre de Dios. Juan también trae delante de nosotros detalles que involucran la humanidad de Cristo, y es el único que nos cuenta que Cristo se cansó de su jornada, que gemía cuando estaba en la cruz, que tuvo sed. Es decir, nos muestran las particularidades y las necesidades que puede tener un hombre. De ninguna parte, sino en Juan, vemos las dignidades de nuestro Señor, no solamente siendo el Dios de la gloria, sino también el Dios encarnado, hecho hombre como nosotros. Empieza nuestro texto diciendo que nuestro Señor, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Este versículo hace mención sobre el hecho de que Cristo estaba realmente conmovido con lo que estaba ocurriendo. No porque Lázaro hubiera muerto, decíamos la semana pasada que el que Lázaro hubiera muerto no era motivo para que nuestro Señor llorase ni se conmoviera, puesto que iba a resucitar en breves instantes. El motivo por el que el Señor estuviese enormemente conmovido era ver lo que había hecho el pecado en el mundo, cómo el fruto del pecado, que es la muerte, se había sentado sobre el mundo, y cómo aquellos que estaban allí no querían escuchar sus palabras. Cristo estaba realmente conmovido. Nos indica que su dolor fue provocado por la incredulidad maliciosa de todos aquellos que se mencionan en el texto. Las tumbas de aquella época estaban situadas o bien haciendo una especie de fosa o en las laderas de los montes. Hoy podríamos traducirlo como los nichos o lo que son las fosas comunes donde se entierra la gente. En aquel tiempo, lo más normal, sobre todo si se tenía dinero, es poner las tumbas en las laderas de los montes, especialmente en una zona rocosa. En estas cuevas, ligeramente inclinadas, se ponían los muertos en su interior, y la entrada era tapada por una piedra grande que impedía, entre otras cosas, que los animales salvajes entrasen a las cuevas para devorar a los que allí estaban depositados. Creemos que este tipo de tumba, la que estaba en la ladera de una montaña ligeramente inclinada y con una piedra delante, era en la que estaba Lázaro, sobre todo porque en el versículo 44 el Señor le manda salir fuera. Si hubiera estado en un foso, difícilmente hubiera salido fuera. Tenía que estar en una tumba cavada en la roca, en la ladera de una montaña, de la cual podría salir. Dijo Jesús, entonces, versículo 39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Nos encontramos a nuestro Señor, fijaos los detalles que nos da el Evangelio, nos encontramos a nuestro Señor instando a los hombres a que hagan lo que tienen que hacer. El Señor era el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Evidentemente podría haber pulverizado la tierra o haber hecho que Lázaro saliese a través de la tierra. Pero el Señor llamó la atención de aquellos que estaban allí a sus responsabilidades para que quitasen la piedra de su lugar. Fijaos que Dios puede traer de la muerte la vida. Dios puede perdonar pecados. Dios es el Creador y Señor de todo lo que existe. Pero esto no impide que aquellas cosas que están a nuestro alcance y que son y que están bajo nuestra responsabilidad puedan ser realizadas por nosotros. Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos también que hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos salvar, pero sí podemos predicar el Evangelio. No podemos vencer en la batalla, pero sí podemos usar los medios de gracia para enfrentarnos al enemigo de nuestras almas y mantener nuestra posición de combate. No podemos sanar enfermedades, pero sí podemos hablar palabras de consuelo al corazón afligido. No podemos evitar los problemas, pero sí podemos buscar aliento y alivio en las Escrituras y así transmitírselo a otros. A veces se suele decir un dicho popular: Dios ayuda a aquellos que se ayudan. Pero a menudo Dios ayuda a aquellos que son incapaces de ayudarse a sí mismos. Dios se agrada en bendecir el uso de los medios de gracia que están al alcance de nuestra mano, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Si yo soy agricultor, no podré segar absolutamente nada si no he arado la tierra, si no la he cultivado y si no he puesto la semilla. Dios es el que va a traer el fruto, pero yo tengo que cumplir con mi parte de la responsabilidad que a mí me compete. Dios no me va a proveer de alimento en un contexto de holgazanería. Dios no me va a proveer de nada en un contexto de holgazanería, sino que Dios provee en un contexto donde yo cumplo mis responsabilidades. Así como Cristo pidió que los hombres llenasen las vasijas de agua cuando estuvimos hablando de las bodas de Caná, aquí también nuestro Señor le pide a los hombres que quiten la piedra y que cumplan con la responsabilidad que tienen, y que lo pueden hacer, quitar la piedra. Y hay otra lección aquí también importante para nuestra enseñanza. Cristo evitó hacer milagros inútiles. Evitó el circo. Evitó que todos los que estaban allí viendo lo que iba a acontecer, que hubieran podido percibir que el Señor estaba haciendo ostentación de su poder, quitando la piedra él mismo de su lugar por un arte, por una actuación de magia. Cristo no era el mago, ni el ilusionista, ni el que iba a hacer allí piruetas delante de toda aquella gente. Cristo usó su poder para traer un muerto a la vida. Para eso usó su poder. Pero no lo usó para que aquello se convirtiese en un circo, ni para su vanagloria personal, ni hacer milagros que no tenían ningún sentido que los hiciera. Y con esto nuestro Señor evitó cualquier tipo de ostentación. Hizo exactamente lo que tenía que hacer, que es lo mayor que pudo hacer. Pero el resto de cosas las dejó a la responsabilidad humana. Y esto mismo ocurre en medio del pueblo de Dios, en su iglesia, en su día santo, cuando nos reunimos para adorar su nombre. Este no es un día para la ostentación personal del que predica, para decir qué bien predico, qué bien hablo delante de todos vosotros y qué elocuente soy con mis palabras. Si ese es el propósito, estamos perdiendo el tiempo todos. Este no es un día para la notoriedad de aquellos que cantan y para que digan: uy, qué bien cantamos, casi como los ángeles. No es un día para lucir modelitos de última moda, como decíamos en el sermón anterior, ni para llevar a cabo malabarismos, ni para hacer actividades recreativas, ni para entretener a las cabras, ni para que tengamos unas horas divertidas y fantasiosas, porque la iglesia no es un circo. La iglesia no es un circo. La iglesia, según la Escritura, es columna y baluarte de la verdad. Y esto no se debe mezclar con la vanidad del mundo, con el entretenimiento del mundo y con el circo al que el mundo nos tiene acostumbrados. En la iglesia estamos tratando asuntos que tienen que ver con la vida y con la muerte. No estamos hablando del circo ni del entretenimiento, estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la vida y la muerte. Vosotros os podríais imaginar a un grupo de cirujanos delante de un paciente que está a punto de perder la vida, contando chistes y dando aplausos por las ocurrencias de todos los que están allí delante y dejando pasar el tiempo cuando le está dando un paro cardíaco al paciente. ¿Os imagináis algo semejante? Pues esto es tristemente lo que hay en muchas iglesias. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la vida y la muerte, y aquello es el circo, diversión y entretenimiento. ¿Cómo puede ocurrir esto en la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que la iglesia se usa para el entretenimiento, para entretener a las cabras? ¿Cuál es la razón? Vemos que nuestro Señor no actuó así. Nuestro Señor no está delante de todos ellos haciendo el payaso, ni el circo, ni haciendo milagros sin ton ni son. El Señor apuntó a la responsabilidad del hombre para que actuase: quitad la piedra. Y en medio del dolor que el pecado manifestaba, nuestro Señor usó su poder para traer vida de la muerte. Estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de cosas serias. Y esto es lo que ocurre cada vez que la palabra de Dios es usada con poder por el Espíritu Santo, cuando lleva a un hombre muerto espiritualmente a darle la vida. Estamos hablando de cosas serias, y aquí, en la casa de Dios, en la iglesia, es donde esto se nota de una manera más excepcional. Dijo Jesús, quitad la piedra, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque hace 4 días. Las palabras de Marta son nuevamente sorprendentes. ¿Cuál creía Marta que era el propósito de que el Señor quisiera ir a la tumba después de todo lo que había hablado con ella sobre la resurrección y la vida? El Señor dice, llevadme a la tumba, está delante de la tumba, quitad la piedra. Y Marta entonces, Señor, hiede ya porque esté 4 días. Marta, ¿de qué has estado hablando? Toda tu conversación anterior con Cristo, ¿de qué estabas hablando? ¿Dónde estaba tu mente y dónde estaba tu corazón? Nos encontramos con la incredulidad del ser humano personificada por Marta. La propia hermana, ponía un obstáculo a la manifestación de la luz de Cristo y a sus bendiciones. Ella supuso que era inútil quitar la piedra. ¿Para qué vas a quitar la piedra? ¿Para qué? Y aquí vemos tristemente una vez más que cuando uno no quiere creer, efectivamente no cree. Cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, da igual lo que la palabra de Dios nos diga, no atenderemos en absoluto para ponerla por obra. Nuestros prejuicios nos atan y nuestros deseos nos traicionan. Cristo se dirige a la tumba para darle la vida a Lázaro, y Marta, que ha estado buscándole, sabiendo que Cristo era capaz de sanar a su hermano, ella que ha escuchado las palabras de Cristo como la resurrección y la vida, cuando llega el momento, se vuelve la más incrédula de las incrédulas. Señor, hiede ya, porque este 4 días. ¿Para qué vas a abrir la... ¿Para qué vas a quitar la piedra de la entrada? Y entonces Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya te lo he dicho, lo repetimos. Ya te lo he dicho, lo repetimos. Nuestro Señor te había dicho esto en Betábara, en el versículo 4 de este capítulo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Marta ha estado afanándose con los temas cotidianos de la casa. Ha estado muy ocupada, haciendo mil cosas. Entretenida, en vez de escuchar a Dios, entretenida. Pensando en otras cosas, haciendo otro tipo de actividades. Mientras tanto, su hermana María había estado escuchando a los pies de Cristo. Marta, en cambio, estaba atendiendo los quehaceres de la casa. Y esto le ha llevado a que se olvidara de las grandes doctrinas de la fe que Cristo estaba enseñando. Marta no estaba donde tenía que estar cuando debía estar atendiendo lo que debía estar atendiendo. Es así también que muchos, cuando llegan los momentos de prueba y aflicción, sufren enormemente por falta de consuelo y aliento. La Biblia les parece un libro completamente cerrado y sellado. Parece que Dios ha desaparecido de su horizonte, porque le hablan y oran y oran, y parece que nadie les escucha. Lo que habría que preguntarse es, ¿dónde has estado mientras se ha enseñado cómo Dios actúa en medio de los tiempos y cómo consuela a su pueblo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde estabas cuando estaba siendo predicado el mensaje del Evangelio para la edificación del pueblo de Dios? ¿Dónde estabas? ¿Has estado sentado y escuchando? ¿Has estado sometiéndote a la disciplina de la palabra de Dios? ¿Has estado aprendiendo en el lugar y en el momento en el que deberías hacerlo? ¿O has estado ocupado en otras cosas que son también importantes, pero que te han quitado el sentarte, como hizo María, para escuchar la voz de Dios que tiene que hablar precisamente a tu corazón, precisamente a ti? Si el día preparado especialmente para el alimento espiritual, el día que tienes que venir a ofrecer sacrificios de alabanza, el día que tienes un anticipo del festín que se dará en el reino de los cielos, no estás donde Dios ha determinado que esté su pueblo para ser edificado en la fe, para proveerle de sustento, para enseñarle el uso de las armas que tiene que usar contra su enemigo. Si no estás donde debes de estar, no te debes sorprender de que Dios no atienda ninguna de tus necesidades, ni te envíe su consuelo, ni su ayuda en medio de la aflicción. Porque de igual manera que si no cumples con tus responsabilidades laborales, acabarás siendo despedido. Así también, si no usas los medios de gracia, Dios no hablará a tu corazón, ni tendrás consuelo, ni ayuda en momentos de aflicción. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La palabra que destaca es la gloria de Dios. Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la revelación de sus excelencias, la revelación de sus atributos, el despliegue visible de sus perfecciones invisibles. Era la gloria de Dios lo que Cristo vino a manifestar. Nos dice la Escritura que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Pero el punto especial al que nuestro Señor se refiere aquí estaba fuera de su propia gloria personal. Era manifestar la gloria del Padre, como el Creador y Señor de todo lo que tenemos al alcance de nuestra vista. Cristo vino para librar a los que estaban toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos del pecado. Vino a deshacer el trabajo de la muerte y del pecado. Vino para rescatar al pecador de su situación de miseria. Vino para traer la victoria. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y es importante los matices que aquí marca el texto, porque nos está diciendo, en primer lugar, que no es que Dios saca la luz de la nada, sino que de la oscuridad saca la luz. De la oscuridad. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. De las tinieblas. Nada podía estar más alejado de la luz que la misma oscuridad. Pues de dentro, del corazón de la oscuridad, del corazón de las tinieblas sacó la luz. Y lo ha hecho para iluminarnos sobre el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de Cristo, la persona del Dios encarnado, se manifestó la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ver la gloria de Dios? Pues realmente no es nuestra indignidad. Sabéis que todos somos indignos, representamos delante de Dios. No es nuestra ignorancia con las cosas que no sabemos y que deberíamos saber. No es nuestra debilidad tampoco. Es nuestra incredulidad. Marta era incrédula. No se terminaba de creer todo lo que estaba pasando. Estas palabras que el Señor le dirige a Marta, las dirige a cada uno de nosotros. El Señor estaba recordándole a Marta unas palabras que le había dado antes. Palabras que no habían sido recibidas con fe. Y a menudo sus palabras caen así en nuestros corazones fríos. Estamos pensando en otras cosas. Estamos en la casa del Señor pensando en nuestros quehaceres. Estamos recibiendo la palabra de Dios y nosotros con nuestros asuntos. Fijaos en el orden que el Señor establece aquí. Creer. Creer viene antes de ver. No te he dicho que si no creyeres. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Creer viene antes de ver. Para que tú veas, para que recibas el don de la vista, tienes antes que creer. Y crees únicamente porque la fe te ha sido dada con ese propósito. El hombre está muerto, esto es lo que enseña la Escritura. Está ciego, sin ninguna posibilidad de tener vida por sí mismo, completamente ciego y completamente muerto. Es Dios quien por su palabra rescata al hombre de su situación, le infunde su hálito de vida, al muerto lo resucita, y es entonces cuando el hombre puede ver. Pero no antes. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Dos cosas destacan visiblemente a través de este capítulo, y de forma continua. La gloria de Cristo y el fracaso de los hombres. Cristo le había pedido a estos hombres que quitasen la piedra, pero fijaos que ellos no habían hecho absolutamente nada cuando escucharon la objeción de Marta. Marta empezó a hablar y ellos se quedaron inmóviles, sin hacer nada. Hasta que el Señor no hubo contestado a Marta, no fue que ellos quitaron la piedra, pero mientras tanto estuvieron esperando a ver qué pasaba entre Cristo y Marta. Vemos así lo lento que es el hombre para obedecer la palabra de Dios. Cualquier cosa le interrumpe el propósito, cualquier cosa. Ahora, como nosotros queramos hacer algo por nosotros mismos, ya se puede poner delante quien sea que nosotros lo haremos. En cambio, cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, cualquier cosa nos sirve de buen argumento para parar lo que deberíamos hacer. Jesús entonces, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, Gracias te doy por haberme oído. Y aquí nuestro Señor manifiesta una vez más su dependencia del Padre en todo. Y con esto nos da un ejemplo de su continua comunión, de su continua oración, de su continuo sometimiento a la voluntad de Dios. Este es un ejemplo para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos lo ponemos antes en oración y elevamos nuestras súplicas al trono de la gracia para pedirle oportuno socorro. Dice el libro de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y aquí vemos esto en la persona de Cristo, su ejemplo continuo. Él dirigió toda la atención, lejos de Él, a su Padre. A su Padre. A su Padre que está en los cielos. Sus milagros habían sido atribuidos blasfemamente a Satanás y a los poderes del infierno. Y nuestro Señor aquí muestra la verdadera fuente de la que procedían las señales que estaba haciendo en medio de aquella generación. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y nuevamente nos vuelve a dejar un ejemplo, no solamente de oración, sino también de acción de gracias. Nosotros nos disponemos a orar y sacamos la ametralladora, la lista del supermercado, a pedir. Te pido, te pido, te pido, te pido. Muchas son las oraciones que se elevan al trono de la gracia para pedir y pedir. Y nos olvidamos en muchas ocasiones que lo primero es dar gracias por la bondad y la misericordia de Dios que cada día nos llena con sus bendiciones. Dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que envuelve la oración, el espíritu de la oración, tiene que estar inundado con acciones de gracias. Todo lo que recibimos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, nos es dado de gracia. Así que es esa la disposición que ha de tener nuestro corazón cuando elevamos nuestras oraciones al trono que se llama de la gracia. Trono de gracia. Y ahora entramos en la escena más importante. ¿Qué ocurre? La piedra ha sido quitada de la boca de la cueva. Nuestro Señor está de pie delante de la tumba. La multitud está alrededor, mirando atenta la escena y todo lo que está ocurriendo. Al quitar la piedra de la tumba, un olor putrefacto inunda el ambiente. Todos están atentos a lo que pudiera ocurrir. Y hay un silencio estremecedor. Y es entonces cuando nuestro Señor se dirige a su Padre en el cielo de una manera solemne. Alza sus ojos al cielo y hablando de forma audible, para que todos oigan, el Señor empieza a elevar su oración. La razón para que el Señor actúe de esta manera la encontramos en el siguiente versículo. Y se nos presenta una declaración pública de que Él no hace nada separado de su Padre, de que todo lo que Cristo está haciendo lo está haciendo en unión a su Padre, que en todo su trabajo hay una dependencia absoluta de su Padre. Y esto es importante que lo recordemos porque los judíos continuamente durante todo su ministerio le están acusando de hacer las obras de Satanás y de que su Padre es Satanás. Yo sabía que siempre me oyes, dice el Señor. ¿Qué confianza perfecta tenía Cristo con su Padre? ¿Cuál era la base de su confianza? Nos lo ha dicho en el capítulo 8, versículo 29 de este Evangelio de Juan. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fijaos que el Señor no tuvo un pensamiento que estuviera fuera de la armonía con la voluntad de su Padre. Era la misma voluntad. Nunca hizo nada que se desviara de la palabra de su Padre. Siempre hizo aquello que le agradó a su Padre. El Salmo 16, versículo 8 nos dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estoy haciendo realmente lo que tengo que hacer, de acuerdo a la voluntad firme de Dios. En muchas ocasiones nosotros no somos bendecidos y empezamos a preguntarnos por qué. Nuestras oraciones no son contestadas y empezamos a preguntarnos por qué. Quizás deberíamos más bien meditar en si lo que estamos pidiendo es para nuestro beneficio o para hacer la voluntad de Dios. Y quizás nos encontraríamos con algunas sorpresas. A veces pretendemos que Dios se ponga en sintonía con nosotros y no nosotros en sintonía con Dios. En vez de hacer nosotros la voluntad de Dios, pretendemos que Dios haga nuestra voluntad. Y así encontramos problemas a la hora de recibir contestación a nuestras oraciones. Nuestros hijos pueden conseguir en muchos casos respuesta de nosotros y el que nosotros le obedezcamos a ellos. Pero en el caso de Dios no funciona el tema así. Dios es inflexible en cuanto a la aplicación de su voluntad. Y va a hacer aquello que está de acuerdo a su voluntad, no aquello que está de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa o nos conviene en cada momento. Por eso dice el Señor, yo sabía que siempre me oyes. Porque su oración y su súplica siempre está en consonancia y en sintonía con la voluntad de Dios. Y esta es una gran lección. Cristo no dejó de orar cuando Él estaba en la tierra. Más aún, todavía ora por nosotros, estando en los cielos. Dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una de las actividades de nuestro Señor es interceder. Esto suele pasar los domingos, porque Satanás sabe que usa todas sus artimañas para despistarnos y sacarnos fuera del contexto. ¿Cuánto le debemos a la intercesión de Cristo? Fijaos que en el capítulo 17 de Juan, al que llegaremos, se nos dice que Cristo está orando para que seamos santificados, para mantenernos alejados del mundo, para ser perfectos, para poder estar donde Él está, para que veamos su gloria. Todo esto es la oración de Cristo en favor de su pueblo. Ninguna de estas cosas está todavía a nuestro alcance, pero en su momento todas estas bendiciones de Dios reclamadas por Cristo serán para nosotros. El Padre oye a Cristo siempre. El Padre oye a Cristo siempre. Por lo tanto, estas cosas que el Señor pide en Juan 17 se cumplirán en nosotros. El Señor añade, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta escena nos recuerda a Elías en el Monte Carmelo. El Señor está aquí, que ha sido acusado por los judíos de venir al servicio de Satanás. Y el Señor lo que va a hacer es vindicar su posición y la autoridad de Dios. Su posición como enviado de Dios. Y es exactamente lo que Elías estaba haciendo en el Monte Carmelo. Allí leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Estamos hablando de aquel holocausto que se iba a ofrecer cuando había una sequía tremenda y había 400 vales falsos haciéndose heridas y llamando a su Dios. Que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, dice la Escritura, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No estoy aquí en mi nombre, está diciendo Elías. No estoy aquí para satisfacerme a mí mismo, ni para ser notorio por mí mismo. Estoy para servir a Dios y ser utilizado por Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es el único que puede hacer los milagros y llevar a cabo el proceso de restauración y de vida en el corazón de los hombres. Este texto nos proporciona la llave del significado de estas palabras del Señor cuando está en la tumba, ante la tumba de Lázaro. El Señor está aquí orando para evidenciar que Dios Padre iba a manifestar como auténtica su misión. Que la misión que tenía en este mundo era auténtica porque venía del Padre. No venía, según las acusaciones de los judíos, de Satanás. Si el Padre no lo hubiera enviado, el milagro que estaba a punto de ocurrir no hubiera ocurrido. Si el Padre no lo hubiera enviado, Dios no iría a Cristo para llevar a cabo lo que iba a ocurrir. Pero si el Padre le oía y levantaba de los muertos a Lázaro, sería una prueba clara y contundente de la autoridad divina que estaba en la persona de Cristo. Habiendo dicho esto, por tanto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Esa gran voz no era porque Lázaro estaba sordo y tiene que gritar para que le oyese. La gran voz es por la multitud que estaba allí escuchando, para que todos le pudieran oír. La voz no era para que Lázaro le oyera, sino por causa de todos aquellos que estaban atentos mirando la escena de lo que aquí se estaba desarrollando. Una gran voz. Tenemos aquí una prueba de lo que tendrá lugar en la mañana gloriosa de la resurrección. Porque también habrá una gran voz. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, con voz de mando. Y cuando uno se pone a mandar o se pone a dirigir un ejército, no dice, amiguitos, nos vamos todos a jugar. No. Da una voz potente y poderosa con la cual todo el ejército se anima para ir a la batalla. Esta voz será una gran voz, la voz de alguien que está mandando a su ejército, una voz con fuerza y con potencia. No os maravilléis, dice el Señor en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Lázaro oyó la voz de Cristo. Y el día de la resurrección, todos los que están en los sepulcros oirán la voz, igual que Lázaro escuchó la voz de Cristo en aquel día. La fuerza del texto se sitúa en el hecho de que Cristo no hizo nada salvo hablar. No hizo nada salvo hablar. Lázaro, ven fuera. Esto es lo único que ocurrió. O mejor dicho, esto es lo único que Cristo dijo. Cristo habló. Y esta es la secuencia del asunto, y lo importante y el corazón de la enseñanza. Cristo habló, y de la muerte salió la vida. Nos vamos a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Dios habló, y dijo, sea la luz, y en medio de las tinieblas fue la luz. Es lo que está ocurriendo con Lázaro. Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, y de la muerte salió la vida. El Dios que creó los cielos y la tierra, el que por medio de su palabra trajo la luz a la existencia, es el que está delante de la muerte, para traer de la muerte la vida. Esta es la misma secuencia que en la creación. El Dios creador que de las tinieblas saca la luz es el Dios que está delante de Lázaro y de la muerte saca la vida. La misma secuencia, el mismo milagro. Esto nos muestra los medios que Dios emplea en la regeneración del hombre, en el nuevo nacimiento. Los hombres espiritualmente muertos pasan de muerte a vida exclusivamente por medio de la obra poderosa del Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios para operar ese milagro. Por eso la gente se convierte por la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios coge la palabra y la aplica en los corazones de los hombres. Ahí está el milagro. El pecador, nosotros, hemos nacido de nuevo de esta manera. Dice el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo hemos nacido nosotros a esta incorrupción? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que ha operado ese cambio. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Al sonido de la voz de Dios, vemos cómo la muerte se rindió al momento. La muerte soltó a su cautivo. Esa tumba insaciable que continuamente traga muertos y muertos y muertos, dejó su presa. La cautividad fue llevada cautiva por Cristo. Esto es lo que enseña la Escritura. La cautividad fue llevada cautiva por Cristo. El Señor de la gloria había actuado como el conquistador del pecado, el vencedor de la muerte y el vencedor de Satanás. Y allí fue demostrado que a pesar de que él tenía forma de siervo, en su mano tenía las llaves de la muerte y del Hades, porque la muerte no pudo enfrentarse a la persona de Cristo. Aquí está la prueba pública de que el Señor Jesús tenía poder absoluto por encima del mundo material y por encima del reino de los espíritus, porque al mando de su voz, al mandato de su voz, un alma que había dejado su habitación terrenal volvió de nuevo a ocupar el cuerpo en el que antes estaba. Esto es un proceso de resurrección. Y el que había muerto, salió. Nuevamente se nos muestra que los poderes del infierno no pueden hacer absolutamente nada contra todo aquello que Dios decreta. No pueden hacer absolutamente nada. Tenemos aquí el resultado del poder de Satanás manifestado en la muerte. Pero también tenemos el triunfo perfecto de Cristo, que está por encima de ese poder de la muerte. La muerte es el resultado del poder de Satanás. Satanás engañó a nuestros primeros padres y por ellos Satanás metió la muerte en toda la humanidad. La muerte es el salario del pecado, es el salario, es la paga de haber desobedecido a la voz de Dios y haber atentado contra sus mandamientos. Este es el poder máximo que tiene Satanás, la muerte. Satanás trajo el pecado y la muerte desde el principio, cuando aparece el ser humano en la tierra. Lo trajo por medio del engaño. Dice la Escritura que es un asesino desde el principio, que en él no mora la verdad. Y tenemos que tener en cuenta que no son dos poderes enfrentados que están combatiendo en igualdad de fuerzas, el poder de Dios y el poder de Satanás. No es eso lo que enseña la Escritura. Aunque sí es eso lo que en nuestras culturas y sociedades parece expresarse. Dios que se enfrenta a Satanás y están luchando a ver quién vence. Estamos hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra, de los seres visibles e invisibles, y estamos hablando de Satanás, que es una criatura. Esto no lo podemos olvidar. Satanás es una criatura. Es un ángel del rango mayor de los ángeles, pero es uno de los ángeles. Una criatura creada por Dios dentro del mundo invisible. Que Dios le permite usar su poder para dañar no quiere decir que es una batalla con igualdad de fuerzas. Dios está permitiendo que actúe con un propósito, que es la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Y cuando todo haya acabado, veremos las escenas completas y entenderemos. Evidentemente estamos hablando del Dios creador y estamos hablando de una criatura que tiene mucho más poder que nosotros, pero es una criatura. A Satanás se le llama en la Escritura la serpiente antigua y el engañador. Se le llama, o se le da el nombre de asesino. Se le dice que es padre de mentira. En todos los aspectos de su carácter nos reencontramos continuamente en oposición a la persona de Cristo. Satanás es el destructor, Cristo es el dador. Él es el acusador de los hermanos, Cristo es el mediador de los hermanos. Él es la muerte, Cristo es la vida. Él es el padre de la mentira, Cristo es la verdad. Y es con este carácter que Satanás se acerca al género humano, falseando la verdad, falseando el carácter de Dios, se vuelve asesino de las almas de los hombres y trae indiscutiblemente la muerte. Este era su poder, y este es el poder que Cristo vino a destruir. El Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo, sacando a las almas del poder de Satanás y llevándolas al poder, al reino del Dios vivo y verdadero. Una figura llamativa de lo que ha hecho el pecado en el mundo lo encontramos en esta escena, en la muerte de Lázaro. Vemos a Lázaro muerto como consecuencia del pecado. Le vemos en la tumba y le vemos con su cuerpo entregado a la corrupción. Huele, hiede, está podrido. Pero a la palabra poderosa de Cristo, el muerto se levanta. Y es llamativo que fue durante la ausencia de Cristo de Betania cuando la muerte ejerció su poder sobre Lázaro. Cuando Cristo estaba ausente, entonces llegó la muerte y se llevó a Lázaro a la tumba. Es significativo a nivel de ilustración. Lo que tenemos en Juan 11 no es meramente un individuo, sino es una familia querida por el Señor, que también prefigura la familia de Dios en la tierra. Mientras Cristo estaba ausente, el poder de la muerte llegó a aquella familia. Y el dolor y el pesar entraron en los corazones de esta familia. Pero las lágrimas, vemos como también dieron lugar al regocijo. Cuando las hermanas se enviaron a buscar al Señor, nos dice la Escritura que Cristo se quedó 2 días más donde estaba. 2 días más. Y al tercer día regresó. ¿Cómo nos habla esto también? Del día de la resurrección de nuestro Señor. Al tercer día resucitó. Cristo vino a esta familia afligida y su presencia manifestó el poder de la vida que únicamente estaba en él. De la misma manera, cuando Cristo regrese con su pueblo, vendrá con este mismo propósito. Vendrá como la resurrección y vendrá como la vida, con todo lo que ha estado contando a través de este capítulo. Entonces será la culminación de todas sus promesas. Entonces se acabarán todos los pesares. Entonces Dios enjugará toda lágrima y todo clamor y dolor. Porque todas esas cosas ya pasaron. Se acabó. Se cerró el libro. Se culminó. Ya no habrá más pecado. No tendremos que soportar los unos las cargas de los otros. No tendremos que airarnos contra nuestros hermanos. No tendremos que pensar mal contra nuestro prójimo. Todo nos acabó. Se acabó. Y el que había muerto, en el siglo 44, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lo que está apareciendo a nuestros ojos no es solamente un milagro que muestra el poder del Dios eterno, sino también nos muestra una figura que nos habla de lo que ocurre con aquellos que están muertos espiritualmente delante de Dios. ¿Qué es lo que les ocurre? De esto hablaremos en profundidad en nuestro próximo sermón, pero vamos a ver algunos detalles al respecto. La Escritura enseña que nadie puede venir al Padre, que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajere. Nadie puede entrar por la puerta si el Padre no lo lleva. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si Cristo no ha muerto por él. Nadie puede tener el don de la fe, porque es precisamente un don, porque es dado por Dios a aquellos que ha llamado a esa gracia. Nadie puede entender la palabra de Dios si el Espíritu Santo no obra en él una resurrección como la que ha llevado a cabo con Lázaro. Cuando un pecador nace de nuevo a la vida, vemos en primer lugar que no tiene la opción de decidir seguir a Cristo o no. En la mayoría de las iglesias se predica que es el hombre el que tiene que decidir si quiere seguir a Cristo. Y esto es importante, la enseñanza que da la Escritura. ¿Es el hombre quien elige a Dios o es Dios quien elige al hombre? Yo no sé si a vosotros os preguntaron cuando nacisteis si queríais nacer. A mí no me lo preguntaron. Y es exactamente lo mismo que ocurre con el nuevo nacimiento. A Lázaro no se le preguntó si quería resucitar. Simplemente el Señor lo resucitó. Se acabó. Lázaro no pudo pararse a pensar si quería ser resucitado y los convenientes o inconvenientes de querer ser resucitado. A Lázaro no le preguntaron. Dios lo resucitó de los muertos. El pecador no puede pararse a pensar si quiere ser hijo de Dios o no, porque eso está fuera de su alcance. No es de su competencia, no puede decidir en esas cosas. Sin embargo, el trabajo de gracia de Dios en el alma del que ha sido llamado por el Evangelio de la salvación, del recién convertido, no lo hace perfecto al instante. Somos justificados al instante, pero no somos santificados al instante. Es un proceso. Y es aquí, en ese proceso de santificación, donde el hombre sí tiene que tomar decisiones. No las puede tomar respecto a si nace o no nace, sino respecto a cómo anda y de qué manera anda. Ahí sí que tiene que tomar decisiones para andar en el camino de santidad y servir a Dios en medio de su generación. La naturaleza vieja todavía permanece. Las marcas de la tumba todavía están en él. Y esto es lo que encontramos en Lázaro. Lázaro está envuelto en un sudario. Está envuelto las manos, los pies, la cabeza. Está envuelto con un traje de muerte. Pero él está vivo. Hay muchos impedimentos que limitan los movimientos del nuevo creyente, como lo hacían con Lázaro. Mucho de lo que necesitaba Lázaro es que le librasen de sus ataduras. Y esto es lo que también le pasa al cristiano. Está envuelto en un cuerpo de muerte. Un lenguaje semejante fue usado por el apóstol Pablo cuando dijo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Es la lucha continua que tiene el creyente contra todo lo que le envuelve. Hemos resucitado con Cristo, pero estamos como Lázaro, con impedimentos que nos limitan el trabajo que queremos hacer para el reino de Cristo, con limitaciones con aquello que nos envuelve. Y el Señor entonces les dice a los que estaban allí: desatadle y dejadle ir. Fijaos que de nuevo el Señor vuelve a llamar la atención a la responsabilidad del hombre con aquello que puede hacer. El Señor podía haber hecho así y se hubieran ido las ataduras. Pero no, volvió de nuevo a llamar y a apelar a la responsabilidad del hombre con aquello que podían hacer. Los hombres podían quitarle las vendas a Lázaro. El Señor les instó, por tanto, a soltarlo en vez de realizar un milagro donde las vendas se cayeran. Una y otra vez vemos cómo el Señor reclama la responsabilidad del hombre para cumplir su papel. Lo hizo en las bodas de Caná, lo hizo en la alimentación de los 5.000, enviando a los discípulos a llevar el pan a todos y luego a recogerlos. Hizo que quitasen la piedra de la tumba de Lázaro y ahora le pide a los hombres que quiten de Lázaro el sudario. Y es así como Dios trabaja, pidiendo la responsabilidad del hombre. Dios vivifica por medio de su palabra a los pecadores que están muertos. Pero no lo hace en un contexto vacío, sino que usa a hombres, a nosotros, para que esa palabra sea predicada, para que llegue a los oídos y a los corazones de la gente. Y eso es un gran privilegio y un gran honor que ni siquiera los ángeles tienen. Los ángeles no predican el Evangelio, y nosotros sí. Lo más grande del mundo que uno se pudiera imaginar, predicar el Evangelio, que hace que los muertos pasen a la vida, es lo que nosotros como hombres tenemos de gran privilegio de proclamar. Y esa es nuestra responsabilidad, quitar las piedras de los sepulcros de los hombres para llevarles a la palabra de Dios. suplicar a Dios que tenga misericordia de los pecadores y que nos use para que su palabra sea predicada. Y hay una verdad más profunda que se nos enseña aquí. La resurrección de Lázaro nos muestra el trabajo de la gracia soberana de Dios en la restauración de la vida, como un ejemplo de lo que ocurrirá en el día final. Habrá un día en el que ya no tendremos este tesoro en vasos de barro que diría el apóstol Pablo. Ya no estaremos sometidos a la corrupción de nuestros cuerpos, sino que disfrutaremos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Llegará un día donde esto incorruptible se vestirá de incorrupción, donde esto mortal se vestirá de inmortalidad. Llegará el día en el que se romperán todas las ligaduras de impiedad, todo lo que nos ata a este mundo, y quedaremos sueltos, como quedó Lázaro, de esas ligaduras de muerte. Nunca más llevaremos estos vestidos de muerte que hoy nos acompañan. Por eso leíamos en el profeta Isaías: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Se acabó. Soltadlo, dice el Señor, desatadle. Este mandato era para que todos aquellos testigos pudieran comprobar que no habían sido engañados por un truco óptico ni por un ilusionista. Con sus propias manos, aquellos hombres enemigos de Cristo pudieron tocar el cuerpo de Lázaro después de haber visto todo lo que allí estaba aconteciendo. Es muy importante resaltar que en este examen final sobre esta señal que hizo Cristo, tuvieron estos hombres testigos, evidencia, a través de tres sentidos: del olfato, de la vista y del tacto, del milagro que se había operado delante de todos ellos. El hedor era insoportable cuando la piedra fue quitada de la cueva. Ellos lo percibieron. Ellos vieron a Lázaro vivo, sus ojos presenciaron todo lo que allí estaba ocurriendo y vieron la resurrección. Y ellos pudieron tocar y quitarle toda aquella vestidura de muerte. Por lo tanto, allí no había engaño. No era como con el ciego, que nos decían: yo a este no le conozco, yo sí le conozco, no sabemos si ha sido ciego, si nos estaba contando una trola, si ha habido un milagro, no sabemos nada. No. Aquí el Señor se aseguró de que aquellos testigos, por el olfato, por la vista y por el tacto, se asegurasen de que aquello realmente era un milagro. Ellos vieron a Lázaro vivo, pudieron tocarle y pudieron quitarle toda aquella vestidura de muerte. No había engaño posible. Y el Señor añade: y dejadle ir. A los testigos, fijaos que no se les permitió satisfacer su curiosidad. Oye, ¿qué ha pasado mientras que estabas muerto? ¿Qué sentías cuando estabas en la tumba? ¿Dónde fue tu alma? ¿Cómo vino? No. Desatadlo y dejadle ir. Se acabaron las preguntas. Lo que teníais que ver ya ha sido visto. La prueba poderosa del poder de Dios ha sido vista. Se acabaron las preguntas. Aquellos que habían dado testimonio del milagro de su resurrección, no se les permitió seguir con un intenso interrogatorio al muerto. No se les permitió hacerle preguntas curiosas. Cristo mandó que aquel hombre se le permitiera ir. Fijaos que aquí la obra fue hecha. La gloria de Dios había sido manifestada. El poder eterno había traído un muerto a la vida, como anticipo de la resurrección final. Y ahora queda meditar. Aquellos hombres tuvieron que meditar. Y nosotros tenemos que meditar. Tenemos que meditar en lo que el Evangelio nos cuenta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo Dios tiene poder para resucitar a los muertos a la vida? Y eso es lo que nos queda a nosotros. Dios ya ha dejado en su palabra todo lo que debíamos saber. Y es en eso en lo que tenemos que meditar. Y de acuerdo a su enseñanza, actuar. Vamos a orar.